Yo creo que este, ya, no pero, se le acaba los sueños, muere.
Lo que éramos no es, ya somos otros, y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Inside. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Intervenciones. En Nacio Inside Radio.
Para mí la política es una
cosa.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de cuando estén escuchando. Programa de intervenciones número 7. Y estamos internacionales, estamos judiciales, estamos desde La Haya, Den Haag. Y no solo estamos internacionales por eso, sino que estamos internacionales porque nuestro invitado por primera vez en el programa no es de nacionalidad argentina, pero ni tiene una extensión, tiene la visa, tiene algún tipo de nombre. Este, ¿con quién estamos hablando? A ver, preséntese a usted mismo.
Estamos hablando con Osvaldo Marinao, que nací en Santiago. Y sí, tengo la mitad del corazón en Argentina, porque estoy casado con... ¿Puedo decir, no?
Podés decir lo que quieras, acá no... Además podés decir malas palabras, no sé, tratando de que el público lo entienda y entendiendo que capaz que hay que poner subtítulos abajo por las malas palabras, qué tipo de malas palabras.
Estoy casado con María Sol, que es argentina, que estuvo en un podcast, no sé si en esta misma línea.
En esta línea, en la misma línea, sí.
Y que tú conoces desde tu infancia.
Desde que era chiquito, desde que nací.
Exactamente.
Porque es mi prima, sí. Podemos decirlo también. Bueno, paso a contarte un poco, como hago siempre al aire, de qué la va este podcast, digamos. La idea es que uno vive varias vidas. O por lo menos distintas versiones de su misma vida, ¿no?
Quiere vivir otras.
Bueno, pero eso ya es deseo. Claro. Yo ni siquiera me meto con el deseo. Esto es un poco más real, digamos. Y yo te voy a dar un ejemplo para que más o menos vengas. Por ejemplo, vos no sos un músico profesional, sin embargo, sos guitarrista y cantante.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y a la vez sos padre, que es como un Osvaldo distinto al guitarrista y al cantante, y a la vez es un agregado comercial acá también. Bueno, esas son distintas versiones. Y entre todas esas versiones pasan un montonazo de cosas, y un montonazo de cosas además que son difíciles a veces de regular. No difíciles, pero digamos, tienen sus... no siempre uno puede hacer lo que quiere, sino que tiene que negociar con la otra versión.
Sí, entiendo.
Si yo te pregunto, así, una difícil, ¿eh? ¿Quién es Osvaldo? ¿Vos tenés alguna para decir desde vos, aparte de las que dije yo? ¿De dónde empezás? ¿Cómo te imaginas, como imagen rápida, quién es Osvaldo?
Yo creo que un tipo sencillo, disfrutando mucho la vida y intentando gozar mucho también la vida. En estas distintas versiones que me toca llevar adelante o las distintas versiones que tú puedes identificar en mí.
¿Pero tenés alguna preferida? No lo escucha nadie, no te preocupes. Esto no.
Escucha, tu prima lo escucha, ¿no?
Claro, sí, está bien.
No, yo te diría que la de padre, no sé si es la favorita, pero es una muy entretenida, muy...
¿Que te define mucho?
Sí, que me define mucho.
Algo que encontraste, quizá.
Sí.
O sea, ¿vos te imaginabas cuando eras chico que podías ser papá?
No, la verdad que yo creo que uno no piensa mucho en eso cuando es niño. Pienso, por ahí, no sé, alguna vez te imaginas algo, qué sé yo, pero yo creo que la de padre, sí, es como distinto a lo que uno imagina y que te enseña y te exige mucho, pero a la vez te entrega mucho también.
Pero y ahora que te fuiste a cuando eras chico, vos cuando eras chico, ¿cómo te imaginabas que qué es lo que ibas a hacer? O sea, ¿te imaginabas trabajando, siendo músico, por ejemplo?
Sí, me imaginaba siendo músico.
Sí.
Sí. Viste que uno pasa por periodos. Yo sí. Me imaginé un tiempo que sé yo que quería ser médico.
También.
Sí.
Pero eso para revisar a las chicas.
Claro.
O a los chicos. No, nos hemos discriminamos. Estamos en Europa, son todos abiertos.
No, acá. No, yo creo que eso más porque eso te hablo cuando más niño.
Sí.
Que responde como al arquetipo. Que tus padres te dicen, ah, ¿qué vas a estudiar?
Bueno, claro, cuando le decías guitarrista te miraban raro.
No, porque cuando niño, te digo así antes de los... Yo empecé a tocar guitarra a los 11 años. Pero cuando niño no pensaba en ser músico. Cuando comencé a tocar guitarra, sí. Sí, dije, no, podría ser músico. Sí. Y estoy en una familia donde hay varios que se dedicaron a la música. Bueno, la familia de mi mujer también.
¿En serio?
Sí.
No conozco a ninguno. Sí. Y bueno, entonces resulta que vos en algún momento decís, bueno, la música me gusta, voy a seguir haciéndola, pero no sé, voy a hacer otra cosa. O te chocás con otra cosa. ¿Qué te encontrás? ¿Primero el trabajo o el estudio para hacer lo que estás haciendo ahora, por ejemplo?
Primero el estudio, porque la decisión de dejar o de no hacer música profesionalmente parte cuando decido qué voy a estudiar.
Ajá.
Y ahí yo creo que fue, la verdad que no puedo decir que nadie me dijo, o sea, sí, es verdad lo que dices tú, que tus papás te miran cuando dices, ah, una cosa que podría estudiar es, sí, podría ser profesor de música y claro, o cantante lírico, tenor,
sí. Claro, sí.
Y te miran un poco preocupado, qué sé yo, pero cuando fue el momento de decidir, la verdad es que yo podría haber decidido cualquier cosa.
Uh-huh.
Pero sí influye lo que escuchas. O sea, influye que te dicen y que sabes que tienes otros amigos, que estudió música, que está trabajando en X cosas, que no tienen nada que ver con
claro.
La música. Y a veces hay algunos que te dicen, bueno, a lo mejor puedes estudiar otra cosa que es real y después cuando ya sea millonario no sé,
claro, te dedicas a la música, claro, como hobby,
sí,
digamos.
Como hobby, sí. Y yo creo que me compré un poco eso, ¿no?
Yo empecé, vos sabés que yo empecé estudiando biotecnología, así que te entiendo perfectamente. O sea, yo estudié genética porque claro. No es que dije
algo menos descabellado,
aunque te parece más descabellado, sí, la genética, sí, sí. Que la música,
okay. No, más lejos de la música,
¿no? Sí.
Bueno, no sé. Lo que pasa es que yo estudié administración y no. Lo que te quiero decir es que fue mi decisión.
Uh-huh.
Mi decisión, y la asumí, no estoy arrepentido, porque la música nunca dejó de ser parte de mi vida, de mi personalidad, terapia, el hobby.
Sí, sí, por eso te decía, por eso yo aprovechaba el viejo truco del que conoce o el que ve. Que está la guitarra siempre. Creo que todas las veces que te vi, o hablamos de música, o charlamos de música, o tocamos la guitarra, o cantamos, o algo así, que es una cosa como re fuerte, re constituyente, ante una versión importante, digamos, de vos. Digamos.
Sí, y tiene mucho que ver conmigo. Yo, no es por casualidad que cuando yo me fui a Buenos Aires a conocer a tu prima.
Y ya vamos a hablar de eso.
La historia, claro, creo que tú más o menos la contaste. Yo fui con mi guitarra, porque no era porque, bueno, vine a tocar la guitarra para impresionar a nadie. Era mi forma también de comunicarme con ella, de llevarle un regalo, un pedazo de mí, que era algo especial y que me definía también.
¿Era una herramienta de seducción también?
También, sí.
Pero eso no se dice, ¿no?
No,
lo vamos a andar diciendo que queda feo.
No,
bueno, sí. Yo siempre he usado, yo soy cantante, sí. Yo soy cantante, lo usás, viste, como presentación. Porque claro, no es que salvo vidas, no salvo vidas, no soy, soy cantante, ¿viste? Y vos tocas la guitarra, llevas la guitarra para cantar. Para los que no escucharon el podcast en donde está Sol, que cuenta un poco la historia de cómo se conocieron, vamos a aprovechar y vamos a escuchar el otro lado de la campana, digamos. Vamos a decir, sí, que el primer contacto es por internet.
Sí, el primer contacto es por internet. Es con un programa que se llamaba ICQ, que no sé si aún existe. Yo creo que lo desplazó probablemente Skype.
Sí, sí.
Vamos a decir el nombre de empresa acá.
Sí, no hay problema.
Después cobro.
Después pasamos a que nos, claro, claro. El departamento comercial de la radio.
Y eso partió todo, no recuerdo si Sol comentó la fecha, pero el 9/9/99 fue el primer contacto.
Así. Ah, no sabía lo de la fecha. Sí. 9/9/99.
Sí, 9 de septiembre del 99.
¿Y ese proceso fue cuando se vieron o el contacto con la computadora?
Con la computadora, sí. Y el 6 de noviembre yo me fui a conocerla a Buenos Aires, porque era como, voy a buena onda, hablábamos por teléfono, qué sé yo. No había WhatsApp.
Por teléfono.
Por teléfono, sí, sí. Claro, pues ya estábamos, era una inversión ya más,
claro,
importante. No, porque había buena onda y conversábamos, qué sé yo. Y pues mucho por correo también, y seguíamos por ICQ, pero... En un momento era, tengo que ir.
Claro, hay que ver si es cierto. Ese es cierto, y, viste, que la vista para eso.
Sí, y bueno, yo tomé mi guitarra y me saqué un pasaje y me fui a Buenos Aires. Y era la primera vez que además yo andaba en avión.
¿Ah, sí?
Sí.
A eso no lo sabía, por ejemplo.
Sí, sí.
Ah. O sea, lo tuyo era Chile.
Claro.
Era Chile.
Sí.
¿Y también el estereotipo de lo que eran los argentinos? ¿Tenías una imagen... a ver, por ejemplo, ¿en tu familia había alguna cosa alguna vez, algún problema con un argentino o algo así?
No problemas, pero siendo franco, había, yo creo que hoy no es tanto, ¿no? Pero había cierta rivalidad.
Sí, 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 sí. Por eso te lo pregunto, no porque acá del otro lado, al revés, por eso mismo, ¿no? Sí, digamos, sí. ¿No? Por eso, ¿qué está saliendo con un chileno? Digamos, de la falta de desconocimiento, además, ¿no?
Sí, porque, sí, sí. Bueno, acá lo mismo. Sí, te digo que había una mirada bastante dual desde Chile con los argentinos, que hoy yo creo que a lo mejor sigue siendo dual, pero era una mirada muy, por un lado, muy hacia arriba, de admiración, pero también era una mirada muy muy de rivalidad, ¿no? Muy de decir, ah, no, sí, los argentinos, la. Y creo que hoy no es así, que hoy hay otras cosas, hay más una rivalidad, pero hay una mirada un poco más...
Más latinoamericana, sí, ¿no? Hay un sentimiento más de unidad latinoamericana, pienso yo.
Sí.
Por lo menos la generación de la... Yo te lo digo desde una generación, no te lo digo de en tiempo, digamos, ¿no? Hay un poco más de conocimiento, primero porque es mucho más... En el caso mío, bueno, porque conozco mucha gente, muchos chilenos, pero además digo porque es... no es tan... cerrado el tránsito de un lado para el otro. O sea, hay muchos chilenos viviendo en Argentina y muchos argentinos viviendo en Chile también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto que te cuento yo es porque yo vivía en el medio chileno y estaba esa cosa, pero no tanto en mi familia, porque, por ejemplo, la mejor amiga de mi mamá se fue a Argentina muy, muy, muy joven con su marido, y ahí ha vivido, qué sé yo, los últimos 40 años. Y a mí me gustaba mucho, y me gusta mucho la música argentina y la cultura argentina.
Y la conocí ella.
Distinto, porque hoy, no sé, cuando conversábamos con amigos chilenos, yo siempre digo, bueno, mi segunda patria, no lo digo porque esté conversando contigo, pero...
Para los oyentes, que son casi todos argentinos,
eso, eso sí. No, pero es verdad, para mí es Argentina.
Claro.
Porque mi mujer es argentina, porque mis hijas son medio argentinas, no, claro, son en Chile, pero son medio argentinas, porque mi familia de Sol... Que me llevo muy bien, mucho cariño, son argentinos, entonces es así, pero claro, que desde Chile había en ese momento una rivalidad distinta a la que hay hoy, creo que siempre va a haber, porque son países
limítrofes,
que competimos, que
sí, 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 fútbol.
Sí, claro. Y antes siempre no ganaban, entonces era...
era como, está pasando factura.
No, pero era así, era como, oh, mira. Pero por otro lado también había... los chilenos que iban y que van a Buenos Aires se quedan encantados con Buenos Aires, porque es otra cultura, ¿no? Es otra...
Sí, sí, la cordillera además...
Siento yo hacia donde estamos ahora, hacia Europa, más cercana, más abierta al mundo. Sí, sí.
Bueno. Esa contestación de él fue porque yo hice cara muy... que no lo ven ellos, ¿no? Pero no. Hice gesto. Y por ejemplo, en primer momento, ¿no? Tenés un amigo y le decís, mirá, conocí una argentina... Y me voy a ir para allá, ¿no? En el momento ese. Un amigo tuyo, ¿qué te dice un amigo? ¿Anda? Es
que yo siempre he sido, o solía ser, quizás, ahora no tanto, pero una persona bastante planificada, ¿no? Entonces cuando yo le cuento esto a amigos y a alguna amiga, familiar, me mira un poco raro. Me dice, ¿Qué? ¿Cómo va a seguir alguien conocido por internet? No sé.
Por internet, que ahora es más común, pero antes
ahora
encima...
Ahora es más común, claro, pero en ese momento era como, ¿pero cómo va a salir? Y yo siempre tuve, como te digo, como que mis cosas eran bastante sí, planificadas y seguían un poco la lógica, tipo bastante así tranquilo, que estudiaba, que trabajaba, que claro, que mi hobby era la música, tenía amigos, qué sé yo, tenía alguna novia, polola decimos nosotros, sí. Y como relaciones más o menos largas, entonces yo diría que fue como para mis amigos cercanos como de sorpresa. ¿Qué te pasa? Pero bien, o sea, tampoco era,
pero acompañando, digamos, sí, anda, sí. Tenés que ir,
sí,
o sea, bien. Después del momento en que se dieron cuenta de eso, uno diciendo, bueno, anda, sí. anda, tenés que ir,
sí, recuerdo,
y contanos después, ¿no?
Sí, recuerdo que fue esa el sentimiento, fue como de sorpresa, pero sí, también decir, ah, bueno, si tú sientes que tienes que ir, yo sentía que tenía que ir.
Y llegás a Buenos Aires, la conocés a Sol, todo bien, todo sí. Lo que tiene que pasar, el contacto, la humanidad, la conexión, eso se comprueba, y bueno, y te volvés,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué pasa ahí? Cuando decís, bueno, esto va para adelante, entonces es más complicado, digamos, porque una vez que vos la expectativa la llegaste, digamos, viene algo más complicado, que es, ¿qué hacemos?
Sí, y era así, y era complicado, y creo que eso lleva a que en poco tiempo decidamos ya vivir juntos. O sea, desde el 9/9/99... ella ya los primeros días de marzo del siguiente año, del 2000, se va a vivir a Chile.
Increíble,
fue porque, increíble. Claro, fue porque nosotros sentimos que no era necesario mucho el tiempo en términos de horas, días, qué sé yo. Nos vimos ese fin de semana, después nos vimos en Mendoza, después se fue en Navidad para mi casa, después nos fuimos de vacaciones, pero el tema es que verse hizo que la comunicación por internet fuera más insuficiente. Porque al principio era, claro, la conocí, está bien.
Claro, sí.
Pero después ya quieres estar. Entonces internet no...
No alcanza.
No alcanza. No. Eso ocurrió, no alcanzaba.
Y Chile como destino es una decisión, digamos que... ¿Vos en algún momento habías pensado, bueno, me voy a Argentina? ¿Estuvo en vos la posibilidad de esa? ¿O por cómo estaban dadas las cosas... y capaz que desde el principio estaba planteado así, ella ya dijo, bueno, yo me voy para Chile?
Sí, no, yo creo que lo conversamos un poco, y sí, yo lo pensé en algún momento, pero yo creo que optamos porque fuera Chile, porque en ese momento nos pareció que por ahí la carrera de Sol era más, que en ese momento estaba estudiando sistema, que era más
homologable
que la mía, y no sé, yo estaba con o sea, ambos estábamos
trabajando,
pero... quizás yo llevaba un poco más de tiempo en mi trabajo, no sé, estamos por eso.
Pero te llego, a ver, estoy pensando, ¿te agarró decir, bueno, sí, yo estoy dispuesto por esto a dejar o pasar? ¿Lo pensaste? ¿O, sí. o sos frío y pues dijiste, no, conviene estar acá, qué sé yo?
Sí, yo en algún momento consideré ir a Argentina.
Ajá.
Pero no te podría decir qué razón específica. Yo creo que optamos por Chile, y obviamente para mí era así, era muy bueno que optáramos por Chile, porque me significaba seguir en el trabajo.
Claro, sí. Pero también una responsabilidad.
Sí.
Porque, digamos, ella estaba viniendo a estar con vos, digamos, y no sé, digamos, es como una cosa particular esa, ¿no? Porque también, como decís, está viniendo no solamente a Osvaldo, está viniendo a Chile, digamos, que es Osvaldo más otras cosas más, digamos,
sí,
¿no?
Sí, claro, y al principio te diría que no es fácil, no fue fácil. O sea, sí fue fluido para nosotros vivir juntos, y por suerte siempre, hasta hoy, nos llevamos muy bien. Y creo que no tenemos... tenemos como intereses muy 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 comunes, tenemos, nos complementamos mucho, etcétera, pero es como tú dices, irte a otro país, otras costumbres, uh-huh. No solo la forma de hablar, porque nos separa una cordillera, pero también culturalmente. Hay cosas que son distintas. Uh-huh. Y bueno, también creo que hay mucho apego a la familia, obviamente, en general de todos, ¿no? Pero de la mujer puede ser un poco más, quizás, uh-huh. con su familia. Y la familia argentina, por lo menos la que yo conozco, que me gusta, tiene esa característica más de clan y qué sé yo. Uh-huh. Entonces creo que al principio no fue fácil.
Ajá. ¿Y hay un... un Osvaldo nuevo con la llegada de una argentina, digamos, hay un Osvaldo que tiene que acostumbrarse, por ejemplo, no lo sé, esto estoy hablando en el aire, digamos, por ejemplo, hay necesidad de ella en algún momento de amigos argentinos, eso abre algo a vos, una búsqueda de gente capaz que más de la, donde está el mate, no sé dónde está, no sé, de buscar puntos de contacto, o no hubo eso, sino que directamente se amoldó más a tu ámbito.
Al principio yo creo que sí se amoldó más y no conocíamos mucha gente de Argentina. Uh-huh. Y creo que sí, compartimos más mis amigos, por decirlo así.
Sí.
Después de un tiempo Sol ya hizo sus propios amigos, amigas, lo que es muy bueno. Pero creo que ella no piensa mucho en la nacionalidad en ese sentido. O sea, si uh-huh. es argentino o chileno o... Te habrá contado que su mejor amiga acá es
Eslovaca. Sí, sí, Eslovaca, sí, sí.
Entonces, no, yo creo que ella se va dejando o va viendo con quién tiene una mejor onda, una mejor conexión. Y sí, pero al principio, claro, al principio fue mis amigos más trataban de no trataban, sino que, no sé, ahí fue como que ella conoció primero a los que eran mis amigos y con algunos se llevó mejor que con otros, qué sé yo, con algunos tuvo más aveniencia.
Y en el caso tuyo, ¿no? Mientras suena el cucú acá en la catedral de La Haya, cuando estamos registrando esto. Si escuchan ruidos es que es una grabación familiar, como siempre, ¿no? Ya lo saben. No, pero me refiero a que vos... se produce una apertura al universo... a un universo nuevo, o sea, más allá de ella, digo, porque las costumbres de la otra persona, lo que, por ejemplo, yo llego acá y te veo tomando mate, o sea, ella te ofrece un mate, o sea, eso en algún momento pasó,
sí, sí.
Que vos tomaste tu primer mate, no sé, por ejemplo, que yo digo, hablar de dulce de leche, ¿ustedes se consume mucho dulce de leche en Chile?
Sí, le decimos manjar, pero
dulce de leche. Existe igual, digamos, sí, sí, sí. Bueno, pero así como eso, hasta la cocina, digamos, no sé, digamos, porque Sol tendrá sus maneras de cocinar, lo que decíamos hoy, estábamos hablando antes del programa, por supuesto, de con referencia a las milanesas, qué sé yo, no sé, te digo, como la habitud en la que comes, o lo regular en lo que se come una cosa u otra, digamos, ¿no? Es como una entrada al universo nuevo. Y en esa entrada al universo, ¿qué pasa, digamos? ¿Vos pensás que se produce como una pelea? ¿Hay una pelea, decís, estoy renegando de mis cosas, o es mucho una transición mucho más normal?
Yo te diría que sí, hay una, contestando tu primera afirmación de que sí, hay una apertura a un universo distinto. Uh-huh. Porque, como te decía, hablamos el mismo idioma, pero es otro lenguaje, ¿no? Uh-huh. Las palabras significan otra cosa, el acento se pone en otro lado. Entonces, pero yo te diría que fluyó mucho, porque
si no estaríamos aquí. No,
probablemente no. Pero fluyó mucho y a mí me gusta mucho, porque es parte de ella, ¿no? Yo la conocí.
Pero yo te lo estoy preguntando más en términos tuyos, digamos, ¿eh? Yo digo, está bien, ella ha tenido sus cambios, las decisiones las toma ella, pero digo, vos también viene una cosa que te, entre comillas, digo yo, ¿no? Te aleja de un estereotipo, digamos, o de una forma de vida exclusivamente como se vivía allá, digamos. Vos sabías que están las tradiciones chilenas, sí. Que haces y sabés, ¿entendés? Esto es cuando va tu hermano o alguien de tu familia y te ve tomando mate, al principio era todavía mucho más raro, ¿entendés lo que estoy diciendo? Ahora ya es común, digamos, o las palabras o lo que sea. Pero digo, también es un cambio.
Pero no siento que sea que haya sido
una invasión.
Para mí una, claro, o renegar de mis tradiciones. O sea, yo sigo siendo bastante chileno, por ahí uno habla más neutro porque si no, no me entiende.
¿En serio? ¿Hablas más neutro?
Yo creo que sí, que hablo más neutro con otros latinoamericanos y en Argentina con la familia de Sol comencé a hablar un poco más neutro porque si no, de verdad que no se entiende. Nosotros hablamos bastante cerrado, sobre todo con los amigos. Y probablemente hablo distinto cuando voy a Chile y hablo con mis amigos o cuando hablo con alguno con los de más confianza por teléfono o por Skype, qué sé yo. No hablo igual.
Te dicen, no igual, te lo marcan, ¿no?
Sí. Pero no, al tomar mate, bueno, no diga, convengamos que no es en la familia una costumbre tan lejana. Mi abuela, por ejemplo, que era del sur de Chile, tomaba mate y se tomaba mate alrededor de un brasero y tomaba con mis tías y con mi mamá. Entonces no era algo tan lejano, no se tomaba habitualmente como claro. Se hace en la casa de mis suegros o en mi casa, que solo toma todos los días. Pero no, nunca sentí que fuera como dejar de lado mis... Que de hecho no la he dejado de lado. O sea, yo como mucha palta, por ejemplo, que es muy chileno. Y más bien, creo que siempre disfruté mucho eso. Porque me parecía muy muy de la identidad de ella y no me parecía una intervención conmigo. Yo seguía siendo un poco bastante... Y sigo siendo bastante chileno para mis costumbres, para mis tradiciones, y creo que las tenemos. Y es cuando tú escuchas hablar a nuestras hijas, es un mix,
sí, sí, tal cual. Que me lleva a esa pregunta, digamos. Bueno, vienen los hijos, ¿no? Y con los hijos viene otras cuestiones también, afectivas de parte de las familias y de requerimientos. Y no sé si de crianza, porque puede ser que sea bastante similar, pero digamos, es un punto particular, ¿no? Por ejemplo, que tengo una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Ellos qué hacen? Dicen, cuando ven un partido de Argentina-Chile, ¿por qué tifan, digamos? ¿Por qué alientan?
La verdad es que, bueno, en los mundiales generalmente está Argentina peleando los primeros lugares y ahí siempre están por Argentina. No ha tocado que en el mundial estén
que haya un inconveniente.
Claro. Y cuando juega Chile con Argentina, por ejemplo, las últimas veces, nosotros lo vimos juntos con la penúltima Copa América, la vimos juntos con Sol, y las niñas no intervinieron. Había también un tema de horario, qué sé yo. Pero no sé, la verdad que nunca les hemos impuesto mucho el tema de que tomen partido por uno por otro. No han sido tantas las situaciones tampoco.
¿Y vos pensás que ellas lo sienten esta cuestión de, digamos, porque eran raras también, ¿no? Porque en la escuela, en todos lados, también era, tu mamá es argentina, digamos, como que también ellas son abiertas a otra cosa, ¿no? Es una cosa beneficiosa, ¿pensás? ¿Notaste? ¿Vos viste algo y dijiste, mirá, qué piola, mirá qué bueno? Algo que no habías pensado que se dio por esta unión así.
En ellas yo creo que sí, yo creo que también les permite. A mí me gusta ver en ellas, por ejemplo, que Emilia, que es la menor de nuestras dos hijas, toma mate, le gusta tomar mate. A la mayor no tanto, pero me gusta eso, porque siento que es una conexión con su madre, con sus abuelos, con su familia argentina, y ellas tienen muy presente esto, y creo que sí, que es enriquecedor, por decirlo de alguna forma, para ellas dos. Porque su mamá viene de una tradición y yo de otra.
Pero eso, ¿y vos decís que lo notan?
Yo creo que no tan conscientemente, pero sí saben que... A ver, ellas hacen la distinción cuando hablan con la abuela chilena que cuando hablan con la abuela argentina.
¿Ah, sí?
Y ahora que estamos grandes, no cambia tanto, pero sí cambia un poco el acento, cambian las palabras...
Mira,
no sé, porque a la abuela de Argentina le hablan de la campera y a la abuela de Chile le hablan de que la chaqueta o que...
Sí. No, bueno, claro, eso
era más notorio porque hablaban
qué sé yo, hablaban, decían el po y cosas así con la abuela chilena, y con la abuela argentina era la tonada completamente distinta.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué loco eso. Pero para complicarla un poquito más, porque venía bien, pero la complicamos un poquito más, deciden venirse a vivir a Holanda. Después pasan un montonazo de tiempo y esas cosas. ¿No? Y bueno, ahí viene otra cosa, porque ahí es otra versión, ¿no? Está bien, es una decisión, qué sé yo, pero te venís a un país que es totalmente distinto, totalmente distinto. ¿Qué aparece? ¿Qué es lo que notas? Ya hace un año más o menos que estás acá, ¿no?
Un año y casi 10 meses.
¿Qué nuevo ves? ¿O qué detectaste? ¿Qué dijiste? Yo en Chile no me había dado cuenta de que a mí me gustaba esto, o que yo odiaba esto, o que puedo sobrevivir sin esto, que pensaba que lo necesitaba mucho más. ¿Tenés? ¿O es difícil la pregunta? No.
O sea, es amplia la pregunta, pero yo te digo que sí, hay muchas cosas que te das cuenta al estar acá, en La Haya, en Holanda. Y miré hacia Latinoamérica, no solo hacia Chile, uh-huh. sino que, por ejemplo, estando acá me daba cuenta de lo importante que es para nosotros la comida. El juntarse alrededor de una mesa, con los amigos, entonces... Y eso lo tenemos en común con los argentinos, probablemente, con los peruanos, con los colombianos. O sea, tenemos más cosas en común de las que creemos. Así como te decía al principio que tenemos diferencias también, pero tenemos cosas en común, porque en Argentina, qué sé yo, el asado, y en Chile, bueno, también el asado, y se hace de otra forma, qué sé yo, y compartir una cerveza, compartir con amigos, con la familia, alrededor de la comida. Eso es muy distinto a cómo se vive acá en Holanda. La forma de ser latina, de nuevo con las diferencias que hay entre el chileno y el argentino, pero también hay muchas similitudes.
Te transformaste en un latino. ¿Hubieses pensado que eras un latino?
Claro, eso es lo que te digo, que ya me veo como un latino.
Un latino.
Y es como sí, de hecho, para muchos holandeses, digamos, muchos saben las diferencias, ¿sí? Pero para muchos te preguntan, ¿qué se habla en Chile? ¿Qué se habla en Argentina? ¿Se habla portugués? ¿Se habla español? Español. Y te das cuenta que claro, que tienes más similitudes con los argentinos, con los colombianos, con los peruanos que las que crees. Claro. Después te das cuenta de cosas como esas que son importantes para ti, como la comida, como la espontaneidad. Si bien valoras, qué sé yo, la planificación, la organización de estos países, que tienen que ver, supongo, con el desarrollo, con que el sistema es así, influirá el clima en algunas cosas, a mi juicio, qué sé yo. Pero te has contado, está esto que yo tenía allá, que claro, cuando viví en Chile, no, para mí era, es parte de lo
claro,
que vives.
Del día a día. Sí. Y el clima que decías, porque digamos, qué sé yo hice trampa. Yo me fui a una parte latina, digamos. Si bien viajo por todos lados, Italia tiene sol, España tiene sol. Yo estoy acá hace un par de días y por ejemplo, hoy recién a la tardecita salió el sol. ¿Eso cómo influye o no influye?
Yo creo que sí. Yo creo que sí influye. Porque ahí te das cuenta de nuevo. O sea, te das cuenta que en Chile la mayor parte del año hay sol.
Claro.
Y en invierno, en verano hay sol.
En tu casa siempre hay sol igual.
Claro,
en mi casa. Trata todo.
Y después te das cuenta que en países como este hay semanas en que no sale el sol, aclara a las 9 de la mañana y se oscurece a las 4 de la tarde, 4 y media, ahora un poquito más tarde, a las 5. ¿Sí? Entonces te das cuenta de eso cuando estás acá y haces una valoración distinta del allá. Entonces cuando estás allá, antes de a lo mejor te quejas, qué calor.
Qué calor, sí.
Me lo decía una amiga española que me decía que cada vez que iba a Alicante, en verano, solía ir, porque también vivía acá, la gente se quejaba, ¡qué calor, estoy sudando! Y ella disfrutaba sudar, porque era como su oportunidad de pasar calor. Entonces, a eso me refiero.
¿Tú sabes que yo me he dado cuenta? ¿Sabes lo que me pasa a mí? De repente me freno, cuando estoy mucho en lugares así, me freno en el sol, ¿viste? Como que te quedas así, ese cara de sol, ¿viste? De los perros cuando se ponen en el sol,
sí.
Que se hacen cara y esas... Pero bueno, pero viste, te quedas así mirando para arriba y sintiendo el sol. Esa falta, viste, que uno no se da cuenta realmente. Realmente, Yo sostengo inclusive que la luz es distinta, desde Italia a Argentina o desde España a Argentina, ¿no? Yo siento como que el color del cielo es distinto. Después se pasan todas esas cosas emocionales y emotivas que uno cuando vuelve también como que decís, ah, qué bueno, qué rico esto, qué bueno esta parte, qué sé yo, ¿no? Por eso te preguntaba, sí. En realidad era el truco de eso.
Sí, yo creo que hay una valoración distinta. Es como cuando estás con alguien mucho tiempo y te llevas bien, qué sé yo, está todo bien, qué sé yo, pero cuando no está esa persona, la extrañas, ¿no?
Claro.
Así como dice la canción de Víctor Heredia, El ángel de la nostalgia. Yo creo que eso pasa también con tu país. Entonces, cosas que a lo mejor en el momento te quejas, que se lleva a 35 grados en Buenos Aires con 90% de humedad, casi lo extrañas cuando estás acá. Bueno, yo no viví en Buenos Aires, pero quiero decir, esta vez que fuimos, que estuvimos de visita, disfruté mucho más eso. Días de sol, días más largos,
claro.
Estar con la familia, con los amigos.
Sí, yo pensaba cómo también, porque, a ver, ser argentino, ser chileno allá es bastante más corto que lo que es acá. Acá empieza a tener un valor mucho más trascendente, digamos, ¿no? Como que uno pierde la diferencia y se agarra de lo que lo identifica un poco más, ¿no? Porque yo, bajo todo punto de vista, siento que soy argentino. Me doy cuenta de mi idiosincrasia y hasta como que lo defiendo, me sale como, viste, ese orgullo. Capaz que internamente soy, viste, puedo decir, uy, qué país de mierda. A veces decís, qué país, qué mierda esto, qué sé yo. Pero cuando estás afuera es como que decís, como que te pones un poco la camiseta esa, ¿no?
Sí.
De tu país. En el caso tuyo, que también tiene que ver con el trabajo, ¿no? ¿Vos sentís de repente que te sale una cosa así como decir, estoy representando mi país?
Sí, todo el tiempo, te diría. Que tiene que ver con el lugar donde trabajo, que trabajo en algo que a mí me gusta mucho, que creo que es una suerte también, pero me siento todo el tiempo, ya desde hace muchos años, representando mucho a Chile y haciendo algo que yo considero relevante para Chile.
Uh-huh.
Quizás porque tengo la suerte que es un trabajo donde ves que lo que haces, no lo que haces solamente tú, sino que lo haces todo un montón de gente, ayuda a empresa y ayuda a otra gente. Pero sí, viviendo acá y al trabajar en la embajada y eso, sí, siento que eso se exacerba. O sea, que tú, sí, te sientes más.
Tenés la camiseta, es la camiseta, ¿viste?
Totalmente. Y el estar acá y sí, representar a tu país y el estar lejos de tu país, ¿sabes? Yo creo que esas cosas como que te hacen sentirte, no sé si decir más chileno, pero te hacen como tomar conciencia de lo que es.
Claro, ¿sabes? De lo que es ser chileno o ser.
Claro, yo creo que hay una identidad que a lo mejor es difícil definirla. Siempre me ha parecido que los argentinos tienen muy definida su identidad en el buen sentido, que es, uh-huh. Que es muy. Que tienen una cosa muy 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 marcada, ¿no? De lo que es ser argentino. Pero me parece que todos los países más o menos la tienen. Quizás porque Argentina tiene muchas cosas que son muy 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 conocidas en el mundo.
Claro.
No sé. Que,
claro, como los estereotipos. Tiene varias cosas, claro, de las que se pueden prender como estereotipos, ¿no?
Agarrar. El tango,
claro,
el
claro.
Fútbol.
Claro, claro, claro.
No sé,
Maradona.
Messi ahora.
Claro, no sé, sí, sí,
Máxima,
sí, sí.
Acá en Holanda.
Claro, sí.
Entonces, y el mate y la forma de hablar y todo eso. Entonces.
Que es más sencilla la construcción, decís,
claro,
del ser argentino.
Me ha parecido, pero estando acá me he dado cuenta que también hay una. Y probablemente todos los países la tienen, pero que también hay una identidad chilena.
Uh-huh.
Que es bastante marcada, que puede conocerse más o menos, pero sí, que está, que existe.
Bueno, yo tengo un pequeños cuestionarios, no son cuestionarios, o sea, yo te digo algunas cosas y vos respondés casi sin pensar y vemos a dónde te lleva, ¿está bien? De la infancia, el primer recuerdo que te venga a la mente ahora.
Jugar con barro fuera de mi casa.
Jugar con barro. ¿Y te imaginas a vos mismo dentro del recuerdo?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Solo?
Con mis hermanos.
Con tus hermanos. Sí. Mira qué bien. ¿Y edad?
No sé, 5.
5 años.
Sí, sí.
Mira qué bien. Sí. ¿Y sucio?
Sí.
Estaba sucio, o sea, de tierra.
Sí.
Tú eres un hombre de la tierra.
Sí, sí.
De la infancia también. Un nombre.
¿Nombre?
Sí, un nombre, algún nombre que te acuerdes de, qué sé yo, lo que te venga a la mente.
Ah. Verónica, mi hermana, sí.
Mira, sí. Bueno, sí, ese es el juego, es un juego así, digamos.
Un nombre largo, entonces era como...
Verónica.
Y nunca decíamos Verónica cuando niño.
Vero.
Verito, sí.
Y cuando decía Verónica era que se había pudrido todo, digamos. Cuando estabas enojado, sí.
Tú alguien. No, viste que cuando niño te suena más fuerte un nombre así largo, Verónica.
Sí. Este es muy gracioso, esta pregunta en particular. He viajado por todos lados. Quiero decir que a cada uno de los con los que hablo en los podcasts hay gente que me habla del almacenero, de cuando era chico. Vos te fuiste con tu hermana, digamos, y fíjate por el tamaño del nombre, digamos. Pero parece una cosa tan... ¿Qué murió? El móvil. Esto es vivo, estamos en vivo para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Así que bueno, una bronca o un berrinche. ¿Viste cuando yo, por ejemplo, te doy el ejemplo? Me acuerdo de unas peleas con mis hermanos, digamos, pero me acuerdo puntualmente de una pelea. ¿Vos te acordás de algo así?
Me acuerdo de una pelea que tuvimos, pero no con mis hermanos, sino que con otro chico por un volantín, ¿cómo se llama usted? Barrilete.
Un barrilete, sí.
Sí, y que me llevó un piedrazo en la cabeza, y que mi hermano fue
a defenderte.
A defenderme, porque yo estaba medio inconsciente. Entonces fue el día de mi cumpleaños. Entonces, y me acuerdo que mi hermano fue a darle una piña al otro, pero estoy diciendo en argentino, pero.
Ajá.
Un combo, decimos nosotros. De una piña al otro, y me acuerdo especialmente de eso, porque fue como toda una revolución, porque era un cumpleaños. Yo además nací el día de las fiestas patrias en mi país, el 18 uh-huh. de septiembre. Entonces se juntaba toda la familia, alrededor de un asado, empanadas. ¿Sí? Entonces cuando me llega esta piedra, quedo medio inconsciente, me llegan adentro, qué sé yo, y mi hermano va a hacer esta... Me botó un...
Toda una cosa, y además familia, ¿no?
Claro,
una de esas imágenes de la familia, ¿viste? Y tu hermano que te fue a defender.
Con
así.
Mi hermano que peleaba como.
Peleas todo el tiempo.
Hermanos, peleábamos todo el tiempo, pero a la hora de que te le pegaron a tu hermano, tú.
Sí, totalmente. Sí. Sí, qué bueno. Pasemos a la adolescencia, porque la adolescencia ya cambia, es otro color. Una noche que te acuerdes de la adolescencia.
Me acuerdo siempre la primera noche o la primera vez que me emborraché, que no fue una gran experiencia en lo físico.
Pero te pasa muy poco eso, muy pocas veces te emborrachaste.
Claro,
veces, sí. Por eso te lo acordás.
Ahora, ¿no? sobre todo ahora,
sí. Digamos, que sos una persona responsable, claro. Y tenés otras versiones tuyas que
ejemplo y eso.
Claro, sí. Es como sos con los ejemplos, digamos. ¿Te sale verte de afuera y decir, no, tengo que dar el ejemplo o no tanto?
Sí, me sale eso. Porque alguien, leí por ahí algo que me convenció mucho, que me hace sentido, que es esto de que en realidad no educas a los hijos diciéndoles cosas, sino que haciendo tú ciertas cosas. O sea, no si le digo, no mienta, y yo... miento todo el tiempo, claro. Estoy enseñando a que miento, eso me refiero. Entonces sí, trato de ser consecuente con eso. Trato.
Qué difícil, digamos. Yo lo pienso que como ejemplo, ¿viste? A mí me cuesta, yo soy bastante malo como ejemplo, ¿viste? Digo, al revés. O capaz que ahora que lo estoy pensando, me gusta dar el ejemplo de que no doy el ejemplo, digamos, ¿entendés? Como no, yo soy liberal. No, puedes hacer cualquier cosa de tu vida, qué sé yo. Y capaz que no es real tampoco eso, pero te digamos como dice, no hay límite, puedo hacer lo que quiera. Estoy pensando. No, pero es un poco también una manera de pelear contra lo establecido, ¿no? Como de abrir dejar al otro que haga. es un sistema mío, digamos, no, no significa que sea así, porque finalmente es lo que vos decís, digamos. Si vos sos así con tus hijos lo entienden de esa manera, digamos.
Sí, sí, yo creo que tiene que ver con eso, con que sientan libertad y no les voy a decir, o voy a tratar de no decirles, y cuando les diga que sea algo con lo que estoy siendo consecuente.
Claro.
Es decir, no les voy a decir, mira, respeta a la gente y que me vean a mí, no respetar a las
personas, claro,
o tratar mal a alguien, a eso me refiero.
De adulto, lo que sí. Pasó el tiempo, ha habido un Osvaldo chiquito, sos grande ahora, pasó ese tiempo, vas a seguir viviendo por muchos años más, pero hasta ahora lo que sí, lo que decís sí, esto es, estoy orgulloso de esto, me encanta esto de mí, es lo que yo esperaba, algo que me hace sentir orgulloso de mí mismo.
Yo creo que el trabajar duro, sí, el trabajar, sí, el esforzarte más que el trabajar duro, ¿no? Pero no el trabajar duro de la cosa así calvinista solamente, de sufrir, ¿no? Sino que el de esforzarte para conseguir algo. O sea, si quieres tener una carrera profesional, tienes que estudiar, qué sé yo.
Eso es lo que a vos te o sea, que decís. Estoy satisfecho con haber hecho eso, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Y es algo en lo que creo también. Que creo que... Y eso sí, a lo mejor ahí, volviendo a las niñas que trato de decirles, pero también de que lo vean, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que mi padre nunca me dijo tienes que trabajar duro. Pero siempre lo vi trabajar duro.
Claro, claro.
En,
claro.
En otro ámbito, qué sé yo. A eso me refiero. O sea, que es algo también en lo que creo. Que sí. Esforzarte, es como el otro día Emilia me decía, ah, que le gustaría tocar. Bueno, tienes que practicar más piano. Si quieres tocar mejor, tienes que practicar más. Y eso, y conversábamos de eso, qué sé yo. Trato de no caer en el sermón, pero sí es algo en lo que yo creo.
¿Por quién?
¿Por quién?
Ah. Yo te las hago difíciles, igual.
Por las tres chicas.
Por las tres chicas.
Sí. Por la familia, sí.
Uh-huh. Una palabra de optimismo para decir, una sola palabra.
¿De optimismo?
Sí.
Amor.
Una amor, palabra. Bien. Lindo. Sos el primero que dice amor, que yo lo recuerde. Me gusta, me gusta. Podría uno decir es cliché, pero no, todo lo contrario. Fíjate que todos le escapan. Es una palabra difícil. Porque amor es difícil. No sé, yo lo veo. Yo lo veo trabajoso. O sea, el amor requiere. Es una inversión importante, digamos. O yo, capaz que ese es mi caso, ¿no?
Pero te hablo amor.
Sí, 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 lo entendí. Sí, sí, sí.
Mira, la pareja, a los hijos, a los padres, a los amigos.
¿Ah? Sí. Es optimista. Para leer en tu epitafio, pero no, a ver, en tu epitafio, en tu lápida, ¿qué tiene que decir? Pero no lo vas a ver, no lo va a ver alguien que te conozca, lo va a ver alguien, o sea, alguien está caminando por la calle y ve la lápida, ¿qué tendría que decir?
Es difícil eso, yo sé que no es difícil. Yo creo que ya quizás voy a optar por algo simple. Uh-huh. Es como hizo el bien, coma, fue feliz. No es que una cosa es causa de la otra, sino que yo creo que es importante esas dos cosas. Uh-huh. Separadas.
Fue entonces, feliz, ¿no? Y
hizo el bien.
Hizo el bien.
Orden casi que no importa mucho.
Qué bueno, ¿no? No, es que yo pienso, ¿sabes? Esto viene también, viene de ¿viste cuando ves estatuas de gente que no conoces?
Sí.
Y dice, qué sé yo, libertador de la patria, no sé, o pasa grandes cosas, y yo pensaba, ¿quién es este tipo, viste? Y sin embargo, con esas dos palabras vos te hiciste toda una vida, y creo yo, capaz que uno se puede porque no es cierto también que se pueda definir esas cosas, pero por lo menos a lo que aspira, sí. ¿No? Por lo que lo recuerde. Bueno, Osvaldo, para primer podcast podremos hacer otro más adelante, cuando seas más viejito, no, cuando tengamos más versiones, pero sí, creo que estuvo bien. Charlamos de todo lo que nos acordamos. Te dejo el micrófono abierto para que te sientas incómodo y para que te despidas de nuestra audiencia.
No, bueno, fue muy, muy entretenido hacerlo, conversar contigo. Creo que esta vez hemos conversado más que otras veces. Puedo ponerme sentimental.
Funciona bárbaro, sube el rating, así que está bárbaro.
No, creo que es verdad lo que te decía, que para mí es mi segundo país, Argentina. Hay una conexión afectiva, claramente. Soy muy chileno. Y me gusta que me hayas preguntado estas cosas, que hayamos hablado de la música, como habitualmente hablamos. Espero que la gente que lo escucha, ¿no?, también lo disfrute.
Bueno, muchas gracias. Si nos quieren seguir escuchando, pueden suscribirse a todo un universo de podcast en Nacio Inside Podcast, en iTunes, pueden escucharlo por TuneIn. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Nos quedan nada más que 2 o 3 episodios para que termine esta temporada. Pero bueno, nada, que sí sea y nos vemos la próxima. Abrazo más que gigante, queridos míos. From a movie screen, said, "Don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around." She says, "I am the one who would dance on the floor and around." She said her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every head turned with eyes that dream of being the one